Y antes de exponer la palabra del Señor, dejadme contarles un poco de quién voy a hablar. Así que, para que creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Es un personaje de la Biblia que ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Estoy hablando de David, el rey David. Esto lo he sacado de un libro que leí hace tiempo, un libro que contaba la vida de David, pero en el libro me quedo con un capítulo, porque todos de David sabemos muchas cosas. De David sabemos cómo fue elegido para que sea el rey. Saben que él era el hermano más pequeño de toda una familia, estaba pastoreando y pareciera que los padres y la familia a David no le tenía tanta confianza porque no sabían dónde estaba, es más, ni lo querían presentar. Esa es la lección, os recomiendo que lo puedas leer. Luego David tiene un evento interesante que es cuando Goliat estaba amenazando al pueblo y no había nadie que se enfrente a él. El que tenía que enfrentarse a Goliat era el rey Saúl y no tenía, digamos, el valor de hacerlo. Y David ve una oportunidad, más que ve una oportunidad, es guiado por Dios y con una onda derriba al gigante que estaba amenazando al pueblo de Dios. Y todo el mundo conoce esa historia, David y Goliat. Pero hay un episodio que es lo que vamos a reflexionar hoy. Es el momento en que David se da cuenta que ya no le cae bien a Saúl. ¿Conocéis esa parte de la historia de la Biblia? Saúl se da cuenta que David es el escogido de Dios y que Dios ya lo había descartado a Saúl como rey. Y David se da cuenta que Saúl lo quiere asesinar o lo quiere perseguir, lo quiere eliminar. Porque a Saúl no le gustaba ver cada día al futuro rey, al reemplazo que Dios había encontrado. Y eso realmente es preocupante. Y en esa parte vamos a reflexionar hoy en la palabra de Dios, así que acompañarme en Primera de Samuel, capítulo 22, y vamos a dividirlo en dos partes, del 1 al 4, y luego voy a leer del 11 al 19. Todos los que estamos en Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 4, la palabra dice así: Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Hasta ahí, vamos al versículo 11. El rey envió por el sacerdote Amialec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl dijo: Oye, ahora hijo de Ahitob, y dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que le levantase contra mí y me echase como lo haría hoy día? Entonces Amialec respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultarle a él, a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey le dijo: Sin duda morirás, Amialec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día 85 varones. 85 varones que vestían ephod de lino. Y a Nob ciudad de los sacerdotes, hirió a filo y a espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Qué triste esta historia, ¿no? ¿Conocéis un poco este evento? Os voy a poner en contexto un poco. Saúl fue el primer rey de Israel. Los planes de Dios con Saúl estaban para que pueda guiar, en un momento dado, cuando la época de Israel pedían jueces y los jueces habían fracasado, el pueblo de Israel dijo, necesitamos un rey. Necesitamos un rey. Y se acercaban a los profetas de Dios y decían, necesitamos un rey, necesitamos un rey. Y bueno, pues los profetas consultaron con Dios y Dios dijo, vamos a ponerles un rey, ya que quieren un rey, vamos a darles un rey. Y el rey que fue ungido, el primer rey, se llamaba Saúl. Y ya empezó bien. Empezó temeroso de Dios, empezó haciendo las cosas de Dios, obedeciendo lo que la voluntad de Dios quería en el pueblo, y parece que el pueblo de Israel empezó a disfrutar de un gobierno adecuado o un gobierno que va en la línea de la voluntad de Dios. Pero algo pasó. Algo pasó. En algún momento, Saúl, el escogido de Dios, desvió su camino. Si tú analizas un poco la historia de Saúl, te das cuenta que Saúl empezó a tener lo que llamábamos la embriaguez del poder. Empezó a darse cuenta que él podría hacer las cosas y no necesitaba de Dios para tomar esas decisiones. Y empezó a tomar decisiones sin consultar a Dios y empezó a descartar a Dios. A descartar a Dios, no solo de su vida espiritual, sino de la vida de gobernante que había sido escogido él. Saúl había decidido ya no contar con Dios para gobernar Israel. ¿Qué sucede? Dios, en su misericordia, se le acerca a Saúl, no solo una, dos, tres, muchas veces, diciéndole, Saúl, arrepiéntete y vuelve al camino. No es el camino correcto que estás tomando. Pero Saúl se enorgullece, endurece su corazón y decide continuar. ¿Qué sucede? Pues Dios, si ve que alguien no puede hacer su obra, no pasa nada. ¿Os acordáis que hace mucho tiempo dije, la obra del Señor continúa contigo o sin ti? Parece una canción, pero es la obra de Dios continúa contigo o sin ti. Dios, en su perfecto plan, dice, vamos a levantar a otro rey. Y escogió a un muchacho que se llamaba David, un pastor de ovejas. Un pastor que, el hermano más pequeño de todos, decían que era un flacucho, parecía débil, lo levanta. Dice, Dios va a trabajar con este hombre para volver a encaminar en los propósitos de Dios, su voluntad al pueblo. Y cuando sucede eso, y Saúl se entera, Saúl se da cuenta que ya Dios lo había descartado. Y todo por quizás su soberbia y ese corazón tan endurecido que tenía. Entonces, cuando Saúl quiere hacer algo, se da cuenta que David, después de matar a Goliat, era el hombre más popular de todo Israel. Todo el pueblo lo quería, David. Se notaba que Dios estaba con David. Se palpaba la presencia de Dios en David. Y Saúl, estoy haciendo un resumen de toda la historia, no os preocupéis. Si queréis, todo está en 1 Samuel, hasta llegar a este punto que acabamos de leer. Dice que Saúl lo lleva a David para que sirva en su palacio y toque el arpa. Pero lo que no sabía David es que Saúl estaba conspirando contra su vida. Y hubo dos intentos de asesinato a la vida de David. Hasta que David reacciona y dice, ¿por qué me quiere matar? Y con la ayuda de Jonatán, David huye y le dice, por tu vida, huye. Y David empieza una vida escapando del peligro, escapando de Saúl. Y aquí entramos en este detalle. No solo su vida corría peligro de David, sino de todo aquel que se atrevía a ayudar a David. Estos sacerdotes que acabamos de leer, en un momento David llega a un lugar, a Moab, y pide ayuda, y los sacerdotes dicen que le dan de comer, no solo le dan de comer, le dan una espada, oran por él, porque David tenía la presencia de Dios. Y le dice a David, continúa, pero cuando llega Saúl y le pregunta, ¿por qué lo habéis ayudado? ¿Por qué habéis ayudado a este hombre? Y los sacerdotes, como hemos leído, dice, porque es un hijo de Dios. Es uno de tus siervos. No veo que haya hecho nada malo. Si fijáis, no hay excusa. Hay una respuesta que dice, David es yerno tuyo, en el versículo 14. Entonces Abimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre nosotros, entre todos tus siervos, es tan fiel como David? Yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿Qué ha hecho? O sea, no hemos visto nada malo. Lo único que hemos hecho, quizás podríamos decir, es cumplir el mandamiento de Dios de ayudar al prójimo. Y eso hemos hecho con David. Pero Saúl estaba tan cegado por el poder que autoriza y da órdenes de matar a todos ellos. Todo aquel, y es una especie de señal para todo el pueblo, todo aquel que se atreva a ayudar a David va a pasar por la espada. Tanto es la crueldad de este hombre, porque a veces nos hemos olvidado que Saúl está totalmente cegado, que su guardia, dice, no se atrevían a cogerle la espada y atacar a los sacerdotes, porque no veían nada de injusticia, no había nada que esté mal ahí. Ayudar a una persona no está mal. Y decían, pero ¿por qué está haciendo todas estas cosas? Que Saúl en su enfado le dice, no, pues si no lo vas a hacer tú, llama a, me había perdido el nombre, llama a Doeg, el endomita, y le dice, hazlo tú. Y dice que ese día, la palabra dice en el versículo 19, y Enob, la ciudad de sacerdotes, hirió a filo y espada a hombres como a mujeres, a niños, bueyes, asnos y ovejas. Todo vivió a filo y espada. Y aquí viene la primera pregunta esta mañana. ¿Parece la actitud de un hombre de Dios? ¿Parece que las cosas que está haciendo Saúl es un hombre que está guiado por Dios? Obviamente no. ¿Y qué pasa? Pero si es el escogido de Dios, ¿qué pasaba ahí? Saúl no era el escogido de Dios, no era el rey que Dios había puesto. ¿Por qué esta crueldad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora tenemos a Saúl, una versión de Saúl distinta? Ha pasado que cuando a veces nuestro corazón rechaza a Dios, cuando nuestro corazón rechaza a Dios, aparece el verdadero hombre. Y lo que estamos viendo es el verdadero Saúl. Saúl era así. Hay una frase que me ha hecho reír hace poco, reír porque saben que me gusta un poco el mundo del fútbol, saben que hay un lío en París, ¿no? Entre Messi, Mbappé, Neymar, etcétera, etcétera. Voy a decir por qué. Y alguien dijo, que es muy cierto, dijo, dale a un hombre todo el poder y verás cómo es. Y parece que pues el lío que se está dando futbolísticamente entre tres figuras mundiales, uno ha recibido todo el poder y está mostrando un carácter totalmente distinto de lo que veíamos antes. Y es una frase muy curiosa porque dice, dale al hombre el poder y verás cómo es. Y lo que estamos viendo con Saúl es totalmente injusto. No parece un hombre escogido de Dios, pero está en el trono donde Dios tiene que poner a su escogido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué le decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué le decimos al pueblo? ¿Qué le decimos al pueblo? Esta es voluntad de Dios. Pero por otro lado, hacemos una pausa, dejamos aparcado a Saúl. Por otro lado tenemos a David. Y David, cuando se da cuenta que su vida es atentada y su vida corre peligro, y huye, y dice la palabra de Dios que lo primero que hace es que se da cuenta que cada persona que ayuda a David va a pasar por el filo y espada, entonces decide irse a las tierras filisteas, y estando en las tierras filisteas lo reconoce y dice, pero este no es el que derrotó a Goliat, y dice que David se hace al loco, disimula que está loco para que no lo toquen, y se da cuenta que David, si está en su tierra, corre peligro, y si está en la tierra de los filisteos, corre peligro. En todos los lugares donde iba, corría peligro. Decide irse a un desierto, al desierto de Judea. Y estando en la cueva de Adulam, se queda ahí a reflexionar y se pregunta, ¿qué he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿No te ha pasado a ti alguna vez que cuando te ha pasado algo malo, o te ha sucedido algo que no entiendes, o una injusticia, no te has puesto a preguntar dónde te has equivocado? ¿Qué hubiese pasado si, en vez de ir por este camino, hubiese ido por otro lado? ¿Qué hubiese pasado si, en vez de responderle de esta manera, hubiese respondido de otra manera? ¿Qué ha provocado esta situación? Y David estaba quizás un poco alterado, volviéndose loco, pues decir, ¿qué he hecho yo, David? ¿Qué ha hecho David para que merezca esto? No entendía nada. Y en ese tiempo de reflexión, dice que su familia también corría peligro, sus padres van con él, algunos están con él, y David no entendía. ¿Qué ha hecho David? ¿Dónde está la justicia de Dios ahí? ¿Dónde está la justicia de Dios? Si lo único que ha hecho David es obedecer la voluntad de Dios, y cuando obedeces la voluntad de Dios, parece que todo el mundo conspira contra ti. Y David no podía pedir ayuda a otras personas porque se había dado cuenta por pedir ayuda a unos sacerdotes, los sacerdotes todos habían sido aniquilados. David no podía ir a su casa porque seguramente Saúl estaba ahí. David no podía ir a un país extranjero porque los filisteos ya lo conocían y lo estaban buscando. David no tenía salida. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué hacemos cuando no podemos ir, cuando no podemos ser libres, cuando parece que todo está perdido? ¿Os acordáis de Job? Cuando hace poco hablamos de Job. Job tenía este problema. Job se había dado cuenta que todo lo que había hecho en su vida no había ofendido a Dios. Pero sin embargo, Job estaba pasando una calamidad terrible, una enfermedad terrible, había perdido todas sus riquezas, había perdido todo. Y en esos momentos que estaba postrado en la tierra, los amigos le preguntan, Job, es que esto seguramente es culpa tuya. Y Job dice, es que no parece que sea culpa mía. Por eso es que Job dice, yo creo que así como Dios da, Dios quita. Es la voluntad de Dios. Esperemos. Y David seguramente, porque no estamos hablando de un David maduro, si tuviera un David que está en proceso de maduración para que sea el futuro rey, está reflexionando en esa cueva, preguntándose y diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas si yo soy tu hijo, si yo soy tu escogido? La segunda pregunta esta mañana es, ¿te ha pasado eso? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios por qué te pasan algunas cosas si eres su hijo? ¿Por qué a veces pasamos ciertas dificultades? Si se supone que Dios está bajo control de todo. Y yo te pregunto es, ¿qué te ha respondido Dios? ¿Dónde está Dios? Y encima, el que gobierna el pueblo de Dios está loco. Está matando gente de una manera injusta. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No lo entiendo. Y aquí viene el punto de inflexión. El punto que nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas. En esa cueva solo, quizás haciéndose muchas preguntas, quizás haciéndose muchas cuestiones y quizás hasta teniendo esa lucha de fe. Leamos el versículo 2 del capítulo 22. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo, ¿cuántos? 400 hombres. Dios le dice, David, no estás solo. También hay gente que está pasando lo mismo que tú. Y dice que vio que había 400 hombres que le habían dicho, David, no estás solo. También estamos viendo la injusticia que está haciendo Saúl y no estamos de acuerdo. David, no estás solo, porque también nosotros estamos con toda esta sociedad que nos está matando y queremos estar contigo. Y dice que lo hicieron su líder. Y Dios le revela y dice, David, te he escogido porque vamos a cambiar de una vez por todas todo esto. Y en ese momento, creo que de reflexión, cuando David está buscando, aquí hay un paralelismo, si podéis comparar, que parece que David estuvo en el desierto reflexionando como lo hizo Jesús. ¿Os acordáis de Jesús, no? ¿Cuántos años, cuántos días estuvo en el desierto? Y también haciéndose preguntas. Y vino el demonio, lo tentó, le ofreció cosas, le dijo, mira, ¿para qué vas a esforzarte? El demonio a Jesús le dijo, ¿para qué vas a esforzarte? ¿Por qué ya de una vez hacemos todo más sencillo? Lo que quieras te lo doy y ya está. Y en esa soledad que Jesús tuvo en el desierto, Jesús fue guiado y cuando derrotó al demonio en sus tres tentaciones, Jesús lo tuvo clarísimo. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Tenía que seguir el camino a la cruz. Y ahí empieza el ministerio de Jesús. Ahí empieza el ministerio de Jesús. En paralelo, David en el desierto preguntándose por qué Saúl lo estaba atacando, por qué Saúl lo estaba buscando y por qué Saúl lo quería matar. Le aparecen 400 hombres, le dicen, Saúl, no eres el único que siente eso, ¿eh? Somos un grupo de hermanos, un grupo de personas que queremos seguir la voluntad de Dios. Y lo hacen líder, y David empieza a liderar el pequeño ejército que va a ser la revolución para todo Israel. Ahí empezó el ministerio de David. Y lo que estamos viendo aquí es que hay dos maneras de enfocar esto. Por un lado tenemos a Saúl, que nos va a enseñar que si tú descartas a Dios en tu vida, puedes convertirte en este monstruo, que puede que Saúl siga yendo al culto, puede ser que Saúl siga diciendo, sí, alabemos a Dios o hagamos la Santa Cena, pero sus decisiones no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por otro lado tenemos a David, que sabiendo que hay una injusticia, que está pasando algo personal, que está pasando dificultades, que está pasando mucho en su vida, Dios le dice, aquí quiero hacer mi obra. Pablo, en Romanos capítulo 12, 1, 2, que muchos de vosotros ya lo sabéis de memoria, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que vuestro culto racional no os conforméis a qué? A este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. David y estos hombres no estaban de acuerdo a lo que estaban viendo. Y hay un episodio todavía mucho más hermoso, que más adelante David en sus manos tiene la vida de Saúl. Y ahí David podía haber solucionado todos sus problemas, porque lo tenía a Saúl para matarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No lo no lo tocó, porque ese hombre todavía seguía siendo el ungido de Dios. Y le enseñó a esos hombres a seguir la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Dios tiene sus tiempos, no lo sabemos. Y esos hombres lo siguieron a David. Y esos hombres, junto con David, revolucionaron lo que es ahora Israel. Porque no hemos hablado de los logros de David. ¿Saben por qué lo conocen a David? Primero, porque fue el que unificó las 12 tribus de Israel. Fue el hombre que pudo unificar las 12 tribus de Israel. Y no solo eso, sino que fue el que fundó Jerusalén como la capital de toda Judea. Por eso es que Jerusalén le llaman la ciudad de David. Y por último y más importante, fue el que unificó el único culto a Dios, llevando el arca del pacto a Jerusalén. Él unificó de manera social, política y religiosa lo que hoy conocemos de Israel. Y todo empezó por una injusticia, por una persecución, porque lo estaban buscando y lo estaban rechazando. A Jesús le dijo lo mismo. Marcos, en el capítulo 2, versículos 15 y 17, dice: Aconteció que estaba Jesús en la mesa en casa de él, y muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndolo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí te das cuenta cuál es la voluntad de Dios. Dios no ha venido por los justos, los que están bien no. Dios ha venido por los que están enfermos y ¿quiénes? Y pecadores. Hoy, ya escuchamos hace un momento, hoy tenemos una salida. La pregunta es, ¿eres como esos hombres que acompañó a David, valientes, que van a enfrentar al sistema de Saúl y van a buscar a esos pecadores? ¿O simplemente te vas a decir, no, no es lo mío? Ya será otro tiempo. No es que te estoy metiendo presión, pero es una pregunta válida. Es una pregunta que tienes que entender que David no entendía la voluntad de Dios de esa injusticia, pero luego comprendió que a veces esa injusticia, esa presión o ese estado en que nos encontramos es bueno para nuestro crecimiento espiritual. La pregunta que te hice hace un momento fue, ¿estás como David en la cueva desolado haciéndote preguntas? Hoy, esta mañana te digo, posiblemente sí, pero busca la voluntad de Dios. Ora a tu Señor. Nunca Dios va a permitir que la injusticia toque a su hijo. A David no lo tocó la injusticia, no lo alcanzó Saúl, no lo tocó. Al contrario, Dios trabajó con David y lo convirtió en el gran hombre que ahora es él. Pero ¿dónde está el punto? Está en el punto en que tenemos a Saúl que ha decidido sacar a Dios de su vida y tenemos a David que está en el punto de que dice, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Aunque no me agrade, aunque me duele, aunque parece que es incómoda, voy a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creo que ya vosotros lo sabéis. Pablo, en 1 de Corintios, habla muy claro y le dice a los hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 1, 26, 29, y le dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muy nobles, sino que, dice la palabra, que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Al débil del mundo escogió Dios ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que más o menos la palabra de Dios dice es que Dios no escogió a lo mejor. No. Escogió a lo que la sociedad había menospreciado, a lo vil, a lo que parece que lo descarte, pero utilizó a ellos. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios. Y Dios es todopoderoso porque utiliza a ellos. Utiliza al necio para avergonzar al sabio. Utiliza al débil para derrotar al fuerte. Cuando David termina y entiende, porque a mí me agrada eso, porque David en ese desierto no solamente estuvo ahí asustado, sino que ese tiempo de tuntún, como decimos nosotros, cuando la cabeza te da dando vueltas y vas preguntándote, y luego aparecen hombres y le dicen: David, no te preocupes, te vamos a seguir a ti, porque estamos convencidos de que Saúl ha perdido el norte. Saúl se ha desviado. David se da cuenta que la voluntad de Dios en su vida era que tenía que liderar la revolución de Israel. Y la lidera. Y no solo la lidera, no con violencia, porque cuando Saúl muere, David es ungido nuevamente rey, y David marca la tendencia del reinado de Israel. Y luego vemos un extraordinario hombre, salvo con Betsabé, quizás en un momento hablaremos, pero vemos un extraordinario hombre porque hasta ahora se habla de David. Pero ¿dónde radica el secreto de David? ¿Qué en las dificultades? ¿Qué en el momento que parece que todo es injusto alrededor tuyo? ¿Qué en el momento que parece que las cosas no funcionan de acuerdo a lo que tú crees? Dios está ahí diciéndote: tranquilo, tranquilo, sigue la voluntad de Dios, no desfallezcas, sigue para adelante. Así como eres, Dios te va a usar. Así como estás en tus circunstancias, Dios te va a usar. No desaproveches la oportunidad de ser una herramienta de Dios. Quizás aquí hay Davids, pero no nos damos cuenta. Quizás aquí hay muchos que están pasando dificultades como David, y Dios tiene planes para vosotros. No descartes a Dios de tu vida. No hagas, como diría yo, no te hagas un Saúl. Saúl era el escogido de Dios. Y luego el escogido de Dios vemos que está asesinando a gente que ayudó a David. No es una actitud de un escogido de Dios. Una actitud de un escogido de Dios es buscar la justicia en todo momento y mostrar el carácter de Cristo en todo momento. ¿Cuántos David tenemos aquí? Espero que todos. ¿Cuántos Saúl? Espero que no haga. Esta mañana cuando David, y aquí vamos a acabar, cuando David se da cuenta de que Dios tenía una voluntad, aunque no la entendamos, porque era durísima para David, no la entendamos, David pasa el episodio y empieza a llorar porque estos hombres le siguen. Pero luego más adelante David tiene otro tiempo de reflexión, pero esa es distinta. Porque aquí David es inocente. En la reflexión más adelante sí había hecho algo. Y en ambos episodios de su vida, nunca Dios lo abandonó. Y esta mañana te digo, nunca Dios te va a abandonar. Nunca. El que abandona a Dios somos nosotros. Él no. El que se aparta del camino de Dios somos nosotros. Él está ahí. La palabra dice: yo estoy ahí, tocando la puerta de tu corazón, y si me abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Pero si no, no pasa nada. Dios no se hace en problemas, no te van a obligar, nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Pero Él es un perfecto caballero. Si dices que no, no pasa nada, Él continúa su camino. Porque si tú lo descartas, y esto es lo más triste de la historia, es que si tú te conviertes en un Saúl, la obra de Dios continúa contigo o sin ti. Si Saúl dice que no, no pasa nada. Atrás viene un David. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros, pero la obra de Dios va a continuar. Amén, hermanos. Pues vamos a orar para poder terminar la reflexión. Pongámonos de pie.